Nosotros estamos atravesando modificaciones en cuanto a una corriente que es difícil de volver atrás muchas veces. En estos últimos años ha habido fuerte intervención de, y lo voy a decir con todo respeto, porque en realidad hay movimientos y grupos de participación feminista en cuanto a al acompañamiento que se le hace a las mujeres que realmente son víctimas de cuestiones de género, de abusos, de violencias. Convengamos que el mayor porcentaje de afectaciones siempre es de la mujer, eso siempre está claro. Los porcentajes de violencia intrafamiliares, tanto de abusos como violencia física, económicas, la sufre la mujer. Ahora, en ese camino que venimos recorriendo, encontramos en muchos casos situaciones de falsas denuncias, o que esas denuncias en realidad no son tal cual las describe la denunciante, y que tienen todo un trasfondo que afecta, y como bien decías, a quienes nosotros tenemos más importantes dentro y con un interés superior en las causas con trazabilidad de género, que no solamente la víctima, sino los hijos.
Claro.
Y ahí en ese camino venimos observando de hace un par de años estas situaciones de que propugnamos una igualdad entre el varón y la mujer.
Vos decís que el empoderamiento femenino hace que se considere mucho más a la mujer, a pesar de encontrarte con esto en el camino, falsas denuncias, cuestiones que no son como se dicen. Digo, ¿vos crees que el hecho de que la mujer haya tomado esta postura y nos defendamos hace que esto surja o se note más?
En realidad, creo que las propias mujeres han distinguido quiénes las representan y quiénes no. O sea, hay grupos que sí representan a la mujer, que sí reclaman, y está bien,
sí, claro,
que así sea. O sea, porque, ponele, en mi caso, soy un abogado que, obviamente, por ejemplo, en el juzgado de familia tengo más causas en defensa de la mujer que del hombre.
Uh-huh.
Pero eso no me hace escapar a que debe haber una igualdad allí. Entonces, obviamente que las mujeres distinguen y saben que hay grupos que tienen otros fines, Vane, no tienen el fin realmente de proteger a la mujer, de defenderla, de hacer valer sus derechos, de hacerla oír, porque obviamente la mujer está en una situación de desigualdad frente al varón.
Claro.
Eso lo tenemos
todos claro,
muy, muy claro.
Sí.
Pero cuando, te pongo un ejemplo, nosotros requerimos medidas, idénticas medidas,
uh-huh,
en favor de una mujer y también en favor de un hombre, las medidas para la mujer obviamente salen con una rapidez, con lo que llamamos medidas autosatisfactivas, donde el propio juez decide cuestiones sin escuchar a la otra parte, y cuando lo hacemos con el hombre no se resuelven
tan
las
rápido
cuestiones con esa rapidez, la intervención a otros organismos, a otras personas, y hacen que esas decisiones estén un poco en desigualdad, ¿no?
¿Esto se da en el ámbito del juzgado de familia de acá de San Lorenzo? ¿Esto es en común? ¿Es en todos lados? ¿Esto tiene que ver con la cuestión de cultura? Digo, ¿a qué hacemos referencia?
Ayer se... No es... está bien la pregunta, no es, es una cuestión de juzgado de familia de San Lorenzo.
Bien.
Juzgado de familia de San Lorenzo trabaja responsablemente con la saturación de casos que tiene. Convengamos que siempre hemos hablado que en San Lorenzo se necesita otro juzgado de familia, ¿no? Por sí. la cantidad de causas en tramitación que hay. Hay una cierta también, y eso lo tenemos que decir, una cierta temerosidad de los jueces en cuanto a resolver cuestiones que no sean en favor de la mujer. Y eso también no es saludable para la justicia.
Claro.
Muchas veces nos encontramos con decisiones, como te decía, ¿no? Que el hombre por ahí plantea, no me escucharon, no me dejaron defenderme.
Ayer salió un podcast de los que estoy haciendo y lo pasa por acá la radio, las redes, y donde hay un caso puntual, ¿no? De un vecino de acá que se queja puntualmente del juzgado de familia de San Lorenzo, haciendo referencia a esto, ¿no? A la desigualdad, donde hay un montón de hombres que están pasando por lo mismo, toma por ahí la voz cantante de contar su historia, pero donde dice, somos muchos los que nos sentimos de esta manera.
Claro, correcto. Y obviamente que hay pocos hombres que toman esa decisión de enfrentar, obviamente,
claro,
y de defenderse, y de interponer recursos, y de posicionar abogados que los defiendan frente a un sistema,
claro,
donde muchas veces nos encontramos. Y esto hay que decirlo, porque una falsa denuncia es un delito, y ese delito afecta, como decíamos, por efectos colaterales a los niños que están dentro de esa relación. Uh-huh. Hace pocos días, un médico privado de libertad durante tres años por las falsas denuncias de su mujer, uh-huh, sale el hijo a hablar y a explicar que termina siendo víctima también,
claro,
de la manipulación que su mamá realizaba, y van a cuesta después retomar los vínculos. No es sencillo.
No.
No es sencillo. Muchas veces nos encontramos con que, bueno, sí existen, se constata, se demuestra la falsa denuncia, y después tenemos que hacer todo un trabajo para retomar ese vínculo con niños que realmente han recibido continuamente esta información negativa, uh-huh, de su progenitor, y a ellos también les cuesta. Niños que en estas decisiones no se los escucha, o se los escucha, pero se interpreta otra cosa diferente,
claro,
a lo que los niños quieren decir. Y convengamos que los hijos muchas veces toman partido,
sí, claro,
del progenitor con el cual
están,
habitan.
Claro. Con lo que tienen
y en la mayoría de los casos, claro, es con su mamá.
Uh-huh.
Entonces, vuelvo a repetir, hay muchísimos casos donde hay no solamente violencia física, sino violencia económica del masculino, donde...
Sabe que hay una dependencia de la mujer para poder sostenerse en la vida, digo, bueno.
Exactamente, entonces, uh-huh, muchas veces comprendemos las posiciones de las mujeres cuando los hombres escapan a su obligación de prestar alimentos, dejan sus trabajos, se hacen pagar sus remuneraciones en negro para no ser captados por los embargos alimentarios.
Sí,
o sea,
sí.
¿Qué decimos? Tenemos que empezar a trabajar fuertemente en cambiar todas estas cosas, de ambos lados, no solamente de la mujer, sino de los hombres, pero puntualmente poniendo el foco en estas falsas denuncias y muchas veces en que la justicia tiene que trabajar en profundidad, tiene que tomar un análisis, investigar, trabajar fuertemente. Y ahí también el rol de los abogados, ¿no? Un rol mucho más activo, mucho más participativo, mucho más de escuchar al afectado en una falsa denuncia y poder aportarle elementos al Poder Judicial para demostrar que realmente las cosas por ahí no son del todo como se denuncian. Porque cuando un profesional permite que esos expedientes avancen, y nosotros como abogados no tenemos que tener temor que en esas presentaciones que hacemos,
sí,
las hacemos contra a lo mejor una mujer que está mintiendo.
Claro.
También lo que hablo, los jueces temerosos, los abogados temerosos. No, claro. No tiene que existir eso, tenemos que interponer los recursos, elevar los expedientes a las cámaras de apelaciones para que sean revisadas las decisiones, que muchas veces son equivocadas, que se acomodan o se amacan en una posición más simple de decir, bueno, sí, esta mujer tiene razón, pero no ahondamos realmente en el caso particular y escuchamos a los niños que ayer yo tuve una intervención cuando hicimos un encuentro, cuando la niña ve a su papá, sale corriendo a abrazarlo, rompe en llanto, no se quería despegar de su papá. Entonces, eso obviamente nosotros no exponemos a los niños con filmaciones, pero sí lo tenemos que constatar.
Claro.
Y fue constatado. Entonces dijimos, ¿pero dónde está la violencia con esta niña? O sea, ¿dónde está lo mal que su papá le hace a esta niña para que esta niña salga corriendo a sus brazos? No las podíamos despegar de su papá. Y eso
chicos,
tiene que cambiar las
cosas. Y los chicos en
el
medio, sí, lamentablemente a veces este odio, ¿no?, que se genera tras una separación, digo, de no lograr separar lo que es la pareja del papá, digo, la verdad que es verdad lo que estás contando. Digo,
totalmente.
Muchas veces quedan los chicos ahí.
Y porque el papá muchas veces retoma, o la mamá también retoma otro vínculo,
claro,
diferente, y ya empiezan las disputas, ¿no? Si está tu pareja, no quiero que mis hijos vayan. No, porque cuando hablamos de familias ensambladas, hablamos de eso. Cada individuo tiene derecho a rehacer su vida. Hay algo que, mirá, Vané, dijo el juez de familia acá de San Lorenzo, en una de las primeras audiencias que yo tuve con él como juez, porque se empezaron a discutir, estaban en un proceso de divorcio y empezaron a discutir fuertemente delante del propio juez. Entonces el juez intervino y bueno, y cuestiones en decisiones de los chicos, no quiero que vos lo vayas a buscar a la escuela, no quiero que vaya tu mamá a buscarlo,
sí,
no
sí.
quiero que vaya tu hermano, no quiero que vaya tu pareja, todas esas cuestiones inentendibles, y el juez frenó la audiencia y dijo, eso yo no se lo voy a permitir, ustedes han fracasado como pareja, pero yo no voy a permitir de que fracasen como padres y que afecten a sus hijos en la toma de decisiones, que lo hacen por la bronca que le tienen al otro.
Sí, claro.
No en protección a sus hijos. Entonces, y eso siempre me quedó grabado. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, ni hablar ni hablar cuando intervenimos en casos de denuncias de abusos, donde, en falsas denuncias, donde la persona queda privada de libertad. Si no queda privada de libertad, queda estigmatizada, porque estos grupos y estas personas se dedican a viralizar toda esa información con nombre, apellido, imágenes, pierden los trabajos, no sabiendo que eso también los termina afectando a sus hijos. La porque sus que... hijos sí. reciben una cuota alimentaria y la reciben de ese trabajo.
Claro.
Le hacen perder los trabajos. Y después, cuando avanzamos en las investigaciones, cuando llevamos a los niños a Cámara Gesell, nos damos cuenta que esas denuncias o esos hechos nunca existieron. Entonces,
qué terrible eso, ¿eh? Qué terrible.
Tenemos que tomar. Entonces, no vi la nota de la que me hablás. Uh-huh. Entiendo que es este ciudadano apellido Glicenti. Yo he hablado en algunas oportunidades, no soy el abogado que lo asiste, pero realmente no conozco su... Sí conozco su caso en lo que él comenta, pero no en cuanto a las actuaciones judiciales. Claro. Pero es un papá que está... Y guarda, también tenemos que prestarle atención a los papás que reclaman por sus hijos. Hay muchos padres, Vane, sí. que pagan una cuota alimentaria y se desobligan totalmente
claro.
de los hijos.
Sí, también está ahí.
Creen que cumpliendo con la cuota alimentaria ya está. Después, si los veo...
No tengo más obligación.
Claro, si los veo, si los visito, si los llevo de vacaciones...
Es tan complejo el tema, digo, es tan complejo. De ponernos de acuerdo, de sacar los odios de encima, de priorizar a los chicos. Esto lo vemos en cualquier familia, en cualquier vecino, esto lo vemos en la tele con los casos puntuales. Digo, lamentablemente, seas del estrato social que seas, esto pasa, lamentablemente.
Sí, correcto. No es una cuestión de nivel social, pero creo que hay una responsabilidad hoy. Claramente hay un proyecto que se está debatiendo en el Congreso Nacional en cuanto a estas falsas denuncias, también a imponer no una multa, sino imponer sanciones y condenas de privaciones de libertad en cuanto a personas, porque qué explicación... La justicia, ¿qué respuesta le da a este ciudadano que estuvo 3 años privado de su libertad y después decimos, bueno, no, la mujer radicó una... Pero
aparte, cómo limpia su imagen, ¿no? En este caso, un profesional, cómo limpia su imagen y aparte emocionalmente, digo, totalmente destruido.
Totalmente, y él hablaba, yo lo escuchaba atentamente porque es muy buena la nota, cómo retomar el vínculo.
Claro.
Lo difícil que se le hace, por más que su hijo haya tomado esa decisión, porque no fueron solamente esos 3 años, fueron años atrás,
claro.
De continua perforación en la mente del niño, hasta que se logra el cometido de privar de libertad a su papá. Entonces, esta persona no puede salir gratuitamente, con que se le imponga tal vez una sanción de multa. No, ha cometido un hecho gravísimo, no solamente con el papá de sus hijos, sino con sus propios hijos.
Claro.
Entonces tiene que haber condenas, tiene que haber penas que sean ejemplares para entender. Él decía claramente, o sea, ¿por qué nos impusieron condenas fuertes para las personas que hacen falsas denuncias, pero se modificó el Código Penal para imponer sanciones graves a los que cometen accidentes de tránsito, por ejemplo, estando en situación de consumo de alcohol, en picadas, en exceso de velocidades, o sea, y está bien la observación que hace. O sea, estamos hablando de un código penal de 1930, claro, totalmente desfocalizado, claro, de la realidad, y puntualmente con las falsas denuncias no se ha reformado nada en absoluto. Al contrario, se ha empoderado mucho más, y en ese empoderamiento nos encontramos con la libertad. Y guarda, Vane, hay muchísimos casos, que son los más, en donde sí es cierto, donde sí es verdad, pero hay un alto porcentaje en donde no es cierto, y donde se utilizan este tipo de denuncias para otros fines.
Claro, sí, sí, sin dudas.
Y
en es un arduo fines, trabajo que viene por delante de parte de ustedes como abogados, de parte de los jueces, digo, de que la justicia sea realmente creíble, porque siempre hay un manto de dudas cuando se decide algo, digo, siempre es como que queda allí en el medio la duda de si se actuó bien, mal, y todo esto queda claramente demostrado que a veces no se actúa con la justicia como debería ser. Pero bueno, es un largo trabajo por delante.
Totalmente, y en ese camino están todos los operadores judiciales comprometidos, no, claro, solamente los jueces, los abogados, sino los todos, asesores menores, los peritos, los psicólogos. Nosotros hemos participado de Cámara Gesell, donde hemos escuchado claramente a los niños y después observamos interpretaciones totalmente diferentes de los peritos o de los psicólogos. Entonces decimos, no, pero tenemos que poner un límite, porque las interpretaciones pueden variar, pero hay niños que realmente, y en concreto, plantean que esas violencias no existieron, que esos abusos no existieron, que quieren ver a sus padres, que quieren ver a su progenitor. Entonces, esa interpretación tiene que ser y volcarse en favor de esos niños que hablan, en favor de ese progenitor que está reclamando. Hay muchos padres, y insisto con esto, padres que reclaman a gritos y con mucha angustia, porque acá como que el hombre no puede llorar, como que el hombre no se puede partir sentimentalmente, y hay muchos hombres que sufren,
claro,
en ese camino.
Por supuesto.
Entonces, como escuchamos a las mujeres, también tenemos que escuchar a estos padres cuando las denuncias no son ciertas.
Doctor,
es un trabajo difícil.
Sí, arduo, largo, de tiempo, de paciencia. Sí. Digo,
pero bueno, lo tenemos que
hacer, empezar.
Exactamente.
Doctor, le agradezco
mucho.
Sí.
Lo estamos haciendo, pero tenemos que comprometernos todos. Todos. Y las mujeres que están en esa quizás duda de, bueno, hacerse asesorar. Entonces, para que realmente los profesionales le digan claramente o le expliquen claramente, no, este es el camino que tenemos que tomar. Porque si vos tomás este, vas a tener estas consecuencias. Y hacerles ver que muchas veces en esas tomas de decisiones, apresuradas, por bronca, afectan a lo que más quieren, sin dudas, que son
los
sus hijos.
Sin dudas. Doctor, le agradezco un montón. Muchísimas gracias por este contacto. Sumamente agradable escucharlo.
No, gracias a usted. Y bueno, ojalá que todos los papás que estén reclamando puntualmente a Vicente, lo conozco, es una persona que nació, creo que está nacida y criada acá en San Lorenzo.
Sí.
Creo que está reclamando y que debe ser escuchado atentamente.
Sí, lo que él busca es que se lo escuche, la igualdad, ¿no?, de lo que estábamos hablando, con la rapidez,
sí,
con que se le responde a las mujeres.
Y el contacto con
su hijo,
con sus hijos, o sea, sí, creo que ahí está la clave. Tenemos un montón de herramientas. O sea, el régimen de comunicación puede ser supervisado, con la participación de asistentes sociales, de trabajadores sociales, de psicólogos. O sea, hay mil formas para que ese régimen de comunicación sea supervisado, pero no cortar el vínculo cero, ¿no? Porque eso genera un grave daño a los niños.
Filippini, gracias. Que tenga un buen fin de...
A vos, Vane, igualmente. Un saludo.